Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4, por favor. Y en este día, el pastor Joe me pidió a mí a traer la palabra del Señor y vamos a continuar con la serie de enseñanzas en cual Él nos ha estado llevando a través del Evangelio de Juan. Y llegamos a una sección de escritura, en un diálogo, donde tenemos una señora que no comprende lo que Jesús está diciendo. Y ella está perdida en la plática, pero ella está en la búsqueda de la verdad. Y aquí hay un ofrecimiento de agua viva. Dice lo siguiente en Juan capítulo 4, de versículo 10 al 15. Vamos a leer, por favor. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y ella no hallaba qué decir en ese momento, ¿no? Porque ella no esperaba eso. So no te dice, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Y de dónde puedes tener esa agua? Como muchos de nosotros nos hallamos en un momento congelados en lo presente, en lo físico, y no podemos ver lo que él estaba diciendo espiritualmente. ¿Acaso, versículo 12, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del agua, bebió del mismo, y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y la mujer le dijo en versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Esta historia, la verdad es que en este diálogo nos representa muy bien a nosotros, especialmente cuando estamos principiando en nuestro camino con el Señor, donde tenemos que luchar con las palabras y las tomamos literal o las tomamos afuera de su contexto y no captamos la profundidad de lo que se nos está diciendo a nosotros. Y al principio nos cuesta, pero vamos creciendo, vamos madurando. Y esta mujer se encuentra en una situación donde Jesús está hablando de la salvación eterna y ella está respondiendo a las aguas físicas o las aguas estancadas. Y sabemos que la historia, el pastor Joe ya nos ha explicado en parte la historia entre los judíos y los samaritanos, donde no se llevaban muy bien y tenían un historial larguísimo de donde ellos llegaban al punto literalmente de odio. Interesante como hermanos que proclamamos el Evangelio del Señor y decimos, te amo Cristo, y nos odiamos unos a los otros. Donde nos maldecimos unos a los otros. Donde nos atacamos unos a los otros en el nombre de Jesús. Y me quedo un poco pensativo pensando en qué cielo pensamos a llegar si no es el mismo cielo del Señor Jesús. Históricamente esto fue lo que estaba pasando entre los judíos y los samaritanos. Donde por la historia larguísima entre ellos, un grupo de judíos se quedaron después de la deportación. Hubo varias de ellas en la historia de ellos, donde fueron a cautiverio, y se quedaron atrás y se comenzaron a casar con gentiles, gente como nosotros, gentiles, cual no somos judíos. Y con el tiempo, en la mezcladura de mezclar las dos personas, las dos culturas, comenzaron a mezclar los sentimientos también de sus religiones. Y los samaritanos eran considerados como perros, puercos, marranos, chanchos. eran de la segunda clase, tercera clase, cuarta clase, ninguna clase. ¿No? Y tú compras un boleto en el avión y te dice que era primera clase, segunda clase, la tercera clase, y a ti te ponen en el baúl, ¿no? Y así estaban los samaritanos. Son los samaritanos que hicieron de tener, ellos adoraban a Dios, creían en el mismo Jehová Dios que los judíos, construyeron su propio templo porque era prohibido que un samaritano entraba en el templo de los judíos, simplemente por ser mezclado. Y los samaritanos decidieron que iban solamente a adorar y alabar y creer y enseñar los primeros 5 libros de la Biblia. Nada más. Lo demás lo habían descartado. Por supuesto que andaban mal, confundidos, pero también andaban heridos. Y ellos estaban tratando de hacer lo mejor posible dentro de sus pocos recursos, viviendo, perdón, en una situación de odio, de diferencias, que tuvieron que enfrentar, y con el tiempo se volvió algo cultural entre ellos. Y viene Jesús, el Mesías, el judío de los judíos. Y él viene a ofrecerle a los gentiles algo que estaba prohibido en la tradición de los judíos a los gentiles. Es como nosotros tratando de negarle a los demás el evangelio a otros, simplemente porque no son cusqueños. Te puedes imaginar, llega un limeño y tú le dices, lo siento papito, mamita, pero tú no calificas. Fue hasta punto de ser tan ridículos, y lo hacían en el nombre de Jehová de la misma manera que nosotros lo hacemos uno con los otros en el nombre de Jesús. Me quedo pensando, Dios, el Padre Celestial, el Hijo, viéndonos a nosotros, Dios mío, Dios mío, ¿cómo es que somos capaces de maldecirnos, odiarnos, maltratarnos, hablar mal de unos a los otros, creyentes contra creyentes, lavados supuestamente por la misma sangre, llenos del mismo espíritu, todos en el mismo barco espiritual? Porque no hay dos barcos, hay un barco en cual hay una entrada en el reino, en cuanto tú y yo tenemos que pasar por la puerta de Jesús, y solamente a través de esta agua viva. Jesús le ofreció a esta mujer, la samaritana, agua viva, y ella demostró un integrante interés. Le picó el gallo, por decirlo así. ¿De qué está hablando él? Y muchas veces nosotros también, ¿de qué está hablando? ¿No? Y sin embargo, había algunos asuntos que debía poner en claro antes de poder llegar a tener agua viva. Esta mañana, cuando estaba predicando con el país de Kenia, y me estaban hablando de que, y mami, antes que se me olvide, ellos dicen, envía nuestros saludos a nuestros hermanos en Cusco. Ellos estaban enamorados con la palabra Cusco. Y todo el mundo se puso de pie, Cusco. Yo, ok, Cusco. Ellos estaban, y pero una cosa estaba interesante, dice, sí, conocemos a nuestros hermanos incas. Yo dije, bueno, un momentito, ellos son creyentes. Pero la cosa es que ellos mandan sus saludos. Pero después que terminé el culto, sesión de preguntas y respuestas, me dijeron, es que ¿qué hacemos con esta tribu con que no nos llevamos? ¿Son creyentes? Sí, son creyentes. ¿Acaso usted le va a detener agua viva, la luz de Cristo a ellos, simplemente porque tienen otras costumbres, otras ideas, otras prácticas? Pero la pregunta es, ¿sí son creyentes? Sí. y nos atacamos unos a los otros en el nombre de Jesús. Y, ¡wow! Estamos hablando de Jesús Martínez, Jesús con Jesús Rodríguez. ¿De qué Jesús estamos hablando? Porque solamente en Latinoamérica nos atrevemos a nombrar a nuestros hijos Jesús. En la mayor parte de todo el mundo no se atreven a nombrar a sus hijos Jesús. Pero en Latinoamérica, Jesús García, Jesús Castillo, Jesús Gómez, y siempre salen, ¿no?, en el noticiero, que robó, mató. Y yo me quedo ahí, Dios mío, ¿cómo estamos? Y le dije, ¿acaso ustedes entran por otra puerta en el reino? No. Eso vale más. Se pusieron de acuerdo a tener otro culto conmigo. Traiga a tus hermanos de la otra tribu. Y vamos a hablar lo que dice Jesús. Solamente en la iglesia postmoderna hoy día seguimos repitiendo los mismos errores que esta gente se encontraba. ¿Ves? La humanidad no ha cambiado. Los tiempos sí, los nombres sí, la cultura sí, los idiomas sí, pero somos igual. Capaz de odiar en el nombre del amor, del nombre de Jesús, unos a los otros. Estaba el tema del pecado aquí. Y en su vida, ¿no? Hablando del pecado de esta mujer, estaba el tema de la adoración y estaba el tema del Mesías y de la obra de Dios. Estas cuatro cosas estaban sobre la mesa, por decirlo así. Y por lo tanto Jesús comenzó a tratar con estos temas uno por uno con ella. Jesús tiene tremenda paciencia, ¿no? ¿Se cree que note conmigo un versículo 10, por favor? Dice, respondiendo Jesús, le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú te le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Tiene que entender que en su contexto cultural, para los samaritanos, ¿no?, y para los judíos, para los judíos, el agua viva era agua que siempre fluía y corría, como un río. Así lo pensaban ellos. No estaba estancado, como un arroyo alimentando por manantiales, ¿no?, o un lago con entrada y salida de agua. Así ellos lo entendían. Habían perdido el sentido espiritual del Antiguo Testamento, que cuando hablaba de agua viva, hablaba del Espíritu de Dios. Y ellos comenzaron a culturalizarlo al punto donde el pueblo solamente reconocía ríos que fluyen literalmente de agua viva. Y para ellos el agua muerta era agua que estaba estancada. Así lo pensaban ellos. Como las lagunas, ¿no?, los pozos, que siempre estaban estancados y sin agua que ingresaría ni siquiera saliera. Así lo entendían ellos. So, imagínense que viene un judío, viene un samaritano y hablan del mismo tema y ellos están confundidos entre los dos. Nunca he hablado con una persona en una plática, usan la misma palabra y descubren que están hablando de dos temas diferentes. No pasa muchas veces. No estoy hablando de eso. Es porque eso es común entre nosotros. Porque depende de nuestro punto de vista, cómo definimos las cosas, cómo oímos, cómo escuchamos, cómo entendemos, cómo percibimos. Y eso es común entre nosotros. Imagínense entre dos culturas. Imagínense más entre dos grupos que no se aman. Donde ahora tú comienzas a tomar cada palabrita que el otro te dice y tú comienzas a ponerle en su contexto político que lo que realmente me está diciendo. Y comienzas a sospechar qué es lo que realmente me quiere decir. Cuando la persona dijo, te ofrezco un agua de agua, un vaso de agua, y nada más. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro en esos momentos no se ha aclarado bien con uno mismo, mucho menos con la otra persona. Y sin embargo, cuando Jesús habló de agua viva, quiso significar mucho más que arroyos y lagos. Él estaba usando el sentido original del Antiguo Testamento, mucho más antes que el tiempo de Isaías. Para la época del profeta Isaías, unos 700, 800 años más o menos antes que caminó Cristo en la calle, en la tierra aquí, ya la religión del judaísmo estaba en un estado de apostasía, corrupta, absolutamente corrupta. El judaísmo de esa época en adelante, hasta llegamos al fin de Malaquías, entrando en Mateo, era una religión completamente corrupta. No era el judaísmo de Moisés. Igual como la religión hoy día, ¿no? La iglesia comenzó de una forma y mira cómo estamos terminando. Y una de las cosas que pasó con el judaísmo es que la cultura vino a dominar y la política vino a dominar la vida de los creyentes, y por fin entró, invadió la iglesia, los templos, el judaísmo, las sinagogas, y ahora lo abnormal se convirtió en algo normal en su pensar, y para ellos era normal. Y viene Cristo, dale boca arriba a este asunto con esta mujer. Cristo no se metió en el pleito, en el paquete, la diferencia entre los judíos y los samaritanos, como nosotros lo hacemos hoy día. Él fue directamente al corazón de esa mujer. Porque una cosa que Cristo comprendió es que la salvación es algo personal, individual. Ahora, tú y yo podemos explicar nuestra situación. Tú y yo podemos explicar nuestras circunstancias. Del por qué esto y por qué el otro. Pero en fin, solamente es una explicación. Pero nosotros la convertimos en una excusa. Del por qué yo. Por qué yo pienso, por qué yo siento, por qué yo opino. Pero solamente es una explicación. De lo que tú has vivido, lo que has experimentado. Pero nunca te puede excusar, nunca te puede disculpar. Y los judíos y los samaritanos tienen este juego uno con los otros. Y Cristo viene y le habla a la mujer directo al corazón de ella. Y ella estaba luchando al principio de esta plática, esta conversación, este diálogo con él, pero él tuvo paciencia en hablarle. La diferencia entre ella y hoy, y nosotros hoy día, es que ella tuvo paciencia de escuchar. Ella escuchó, y escuchó, y escuchó, y poco a poco, ella comenzó a comprender. Porque Cristo no le estaba hablando del judaísmo y los samaritanos, Él estaba hablando a ella de su corazón. El agua viva es Dios. Es Dios. Cristo no dijo yo soy agua viva. Él estaba representando su Padre Celestial. Es Dios. Es de Él que está vivo. Siempre lo ha estado y siempre vivirá. Cristo le está hablando a ella de el Dios que trasciende todos los tiempos. Nosotros lo hemos reducido solamente a Jesús. Pero Jesús estaba hablando de su Padre. Él pudo ponerlo sobre un plano más alto. Estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Cuando yo trato con la mayor parte de la gente aquí, en la televisión, en la radio, donde estoy ministrando diariamente, la mayor parte son católicos. Y quieren discutir el catolicismo romano y los creyentes quieren discutir que me llaman, bueno, yo soy de la iglesia pentecostés, yo soy lo presbiteriano, yo soy esto, yo lo otro. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de nuestro Padre Celestial. Yo estoy hablando sobre la vida de los creyentes. Los creyentes genuinos, verdaderos, que han renacido, han sido regenerados. Estoy hablando de a ellos. Yo hablo solamente de dos grupos de personas. Los que son creyentes verdaderos, y esa es la palabra que uso más, en vez de usar evangélico, cristiano, hablo de creyentes. ¿Por qué? Porque, mira, en las iglesias protestantes, evangélica, cristiana, cualquier sea el nombre que le quieran poner, hay muchos creyentes que son genuinos, verdaderos, y hay muchos que son falsos, hipócritas, bola de religiosos, ¿cierto, sí o no? El silencio grita aquí hoy. Hay muchos que son verdaderos y muchos que no. Pero sepa algo, que también en la Iglesia Católica Romana hay creyentes verdaderos. Mira el shock en la cara de ustedes. Igual como hay falsos. So, me quiero dirigir a dos grupos, los que son y los que no son. Y Cristo vino a enfrentar los que son y los que no son. Y en medio de ese grupo había los religiosos, que decían que eran, pero no eran. So, Cristo viene a hablar con esta mujer. No la descartó porque no era judía. La enfrentó porque no era creyente verdadera. Pero la trajo a su Padre Celestial. El agua que Dios les da es el agua que más viva que existe. Ninguna otra agua puede compararse con el agua viva que es de Dios. Por favor, abren sus Biblias en Salmo 36 en versículo 9. Salmo 36 en versículo 9. Nota lo que dice aquí. El salmista, escuche la voz del salmista, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del salmista, donde él dice en Salmo 36 en versículo 9, dice: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. El salmista le está hablando a nuestro Padre Celestial. En ti está la fuente de la vida. Este es el equivalente de lo que estaba diciendo agua viva en el Nuevo Testamento. Regrese conmigo, por favor, en Juan capítulo 4, versículo 10. Dice, respondiendo Jesús, le digo, si tú conocieras el don de Dios, el regalo, y quién es el que te dice, dame, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. El agua viva es el don de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿qué? Su Hijo unigénito. Este es el don de Dios. Cristo nunca perdió el entendimiento de quién él era. Él vino representando al Padre Celestial, por eso tenemos la doctrina de la encarnación, ¿no? Es el Padre Celestial manifestándose en el Hijo. ¿Por qué? Porque Él es infinito, nosotros somos finitos, nosotros no somos capaces de comprender lo infinito. So Dios viene y se convierte en el Hijo, viene y nace en el vientre de la Virgen María, que Él había declarado justa, para que tú y yo podamos comprender Dios. Verlo a Él, entenderlo. Y nos habló en un lenguaje que era comprensible para nosotros. Y Cristo le está aclarando un montón de cosas en pocas palabras aquí. Dame de beber. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú la habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Él está compartiendo, le está conversando a ella y compartiendo el Evangelio. ¿Sabe qué? Que el Evangelio del Antiguo Testamento es el mismo Evangelio del Nuevo Testamento. Nunca cambió. Las obras, los sacrificios, era obra simbólica, representando el Mesías en el futuro. Ahora, los sacrificios, nosotros los creyentes, pues aquí está la cruz, vamos a decir que está la cruz, ¿no? Aquí estamos antes de la cruz, lo que nosotros nombramos el Antiguo Testamento, y aquí está lo que nosotros nombramos el Nuevo Testamento, después de la salvación, la gracia. Todo esto, lo que hicieron en el sistema de sacrificios, no eran obras, eran instrumentos ejercitando fe en la gracia de Dios. Y nos cuesta a nosotros comprender eso, porque hemos reducido el sistema sacrificial en obras. Piense bien conmigo. ¿Cómo es que se salvaron y se salvaban en el Antiguo Testamento? Sí. Ellos hacían sus sacrificios creyendo en el Mesías que iba a llegar en el futuro. Estos eran actos de fe, de sacrificar sus animales, actos de fe que de una manera los cinco sentidos no lo pueden percibir, que Jehová Dios lo iba a aceptar y lo iba a consumir, lo iba a cumplir cuando el Mesías llegara. So, ellos murieron en fe, fijándose en el futuro. Pregunta, ¿cómo es que usted y yo somos salvos hoy? So, tú y yo, ¿ves? Confesamos con nuestras bocas, creemos en nuestros corazones, ¿cierto sí o no? Algo que pasó 2000 años atrás. Ellos fueron salvos por el futuro 6,000 años adelante. Tú y yo somos salvos por lo que sucedió 2000 años atrás. Y ninguno de los dos hemos visto a Jesucristo. ¿Cierto? Jesús Martínez, Jesús Rodríguez, cierto, pero Jesús el Cristo no, ¿verdad? Y Cristo le viene a aclarar a esta mujer. Olvídate el maltrato de los judíos. Olvídate sus razones. Yo lo aclaro con ellos. Pero es tu corazón. ¿Te recuerda el profeta Isaías? Abre su Biblia, Isaías capítulo 55. El agua viva es el don de Dios. La palabra don significa que se da, ¿por qué? Porque no se la gana ni se la merece. El don que significa no se la gana ni se la merece, si se la merece. No lo ganamos y no lo merecemos. Ni ellos ni estos en este lado. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros somos mejor que nadie más. Tú y yo estamos en el mismo barco espiritual y entramos por la misma puerta, por la misma sangre. Ahora, es posible que podamos discutir que dos personas llegan a la puerta a la misma vez y Dios guarda que tú vas a entrar juntamente conmigo. En ese caso, tome el primer paso, por favor. Note el profeta Isaías en capítulo 55, versículo 1, dice, él dijo, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid comprar y comer, venid comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Intenta eso en el mercado hoy día. Vaya conmigo en Efesios capítulo 2, por favor. Y escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo, cuando Pablo comienza a hablar en una forma tan sencilla que era imposible comprenderlo, pero nos cuesta a nosotros aceptarlo. En Efesios capítulo 2 dice esto en versículo 8 y 9. Y él dice, porque por gracia habéis sido ¿qué? Salvados. Tenso, pasado. Ya hecho, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Ahora pregunta, ¿qué es el don de Dios? La fe. Ni siquiera tienes fe. Dios te tuvo que dar fe para creer. Eso se nombra la gracia de Dios, que nos da ¿qué? La fe. Dios es un Dios iniciativo. Dios es el que siempre viene iniciar. Ahora, la responsabilidad nuestra es responder. Pero muchas veces, en vez de responder, reaccionamos. Y tú sabes que hay una diferencia entre reaccionar y responder. No son los mismos conceptos. Él espera que vamos a responder a lo inmerecido. Yo te puedo decir, yo reconozco que yo no merezco nada. Tú no me conocías en mi pasado. So, ¿por qué me salvó? Después de todo, mira, 4 décadas enseñando la palabra ahora, y todavía me quedo, Señor, gracias, porque no lo merezco. No me creo nada grande. Lo reconozco. Como dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe. Regrese conmigo, Juan capítulo 4, versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo a la señorita, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. El agua viva se obtiene como pidiéndola. Algunas veces la gente se queda esperando que tú le vas a ofrecer algo y ellos no te lo piden. Y ellos están esperando. A ver si él es suficiente espiritual o él es el suficiente espiritual para que él pueda ver mi necesidad. ¡Ey, abre la boca! Y cuando no te otorgan, no te dan lo que tú estabas esperando, te vas molesto, enojado. Ese hombre, esa mujer no es el suficiente espiritual. Si hubieran sido, hubieran reconocido mi necesidad. ¡No, hombre! ¡Abre la boca! Jesús dice, mira, abierta aquí en versículo 10. Mira abierto lo que dijo Jesús. Dijo, si conocieras y tú lo pidieras, lo pedirías. La mujer nunca había recibido agua viviente porque nunca había conocido sobre ella y nunca la había pedido. Ahora estaba disponible sencillamente pidiéndola. Y todavía ella estaba, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Ahora, no se fue, no se molestó, no dijo, este judío está loco, me voy. No, ella se quedó. Mira, siguiente versículo, versículo 11. En Juan capítulo 4, versículo 11, mira que el agua viva proviene de una persona mucho más grande que un padre religioso. La única cosa que los samaritanos y los judíos conocían eran los religiosos. Pero él se elevó y dijo algo que ella no captaba. Versículo 11, Juan capítulo 4. Ella le dijo, Señor, no tiene, mira la forma como le está hablando. Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y que nos dio el pozo del agua, bebió, el cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados. ¿Y este qué trae? ¿Este se cree que es mejor con los sumos sacerdotes que nosotros tenemos? ¿Se la cree que es grande? Ella no estaba. Pero mira, pero estaba prestando atención. Se quedó ahí enfrente de él. Muchas veces nosotros cortamos la plática y nos vamos, ¿no? O nunca has oído algo y en tu cabeza tú comienzas a discutir con el predicador. Ese loco dijo, ¿qué? ¿Qué fue lo que él dijo? Y tú comienzas una gran discusión, un debate en tu cabeza y no escucha los próximos 3, 4, 5 minutos donde él comienza a explicar lo que él acaba de decir porque tú estás discutiendo con él aquí adentro. Y sales aquí molesto, enojado, mira lo que dijo. Pero porque dejaste escuchar algo que fue chocante. Y mira lo que hizo Jesús. Él no le respondió a ella el insulto que ella le dio a él. Él le quedó mirando y escuchándola a ella. Y ella hizo igual. No pidió disculpas, pero siguió escuchando. La mujer vio. Ella vio claramente que Jesús estaba haciendo un reclamo inusual. Todavía no comprendía cuál era, pero sabía que él quería decirle algo. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Advirtió que no tenía alimento con cual sacar el agua, de modo que le preguntó dos cosas importantes. Le dijo, ¿de dónde? Mira lo que dice el versículo. ¿De dónde obtiene él esta agua viva? Quería saber él. Eso es lo que ella quería saber. Y el tema es claro. La mujer, por lo menos, reconoció algo que la mayoría de las personas no reconoce. Jesús estaba proclamando ser más grande que uno de los principales jefes de religiosos, el mismo Jacob. Y ella estaba en shock. Pero se quedó ahí, escuchando. Estaba proclamando tener acceso a un agua mucho mejor para aplacar la sed de los hombres. Y ella estaba, Abre su Biblia, Juan capítulo 3. A lo largo de todas las escrituras, Jesús proclamó ser algo. Juan capítulo 3, versículo 31 dice este: el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Ella por lo menos comenzó a captar. ¿Quién es este? Todavía estaba. Pero ahora él se está acercando más y más a la luz. Se está aclarando las cosas. Hay un debate acá arriba, a un debate aquí adentro, pero ahora el debate no es tan alto. Ella comienza a escuchar. Mira lo que pasa aquí en versículo 13 y 14, Juan capítulo 4. El agua viva es la única agua que aplacará la sed. Mira lo que dice en versículo 13 y 4, Juan capítulo 4, dice, respondieron Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y él dijo, ¿qué? Vida eterna. Mira, tenemos que entender algo. Que los hombres tienen dos tipos de sed. Hay dos tipos de sed, ¿no? Hay una sed que es física, y esto es clave, y hay una sed que es espiritual. Y muchas veces nosotros confundimos las dos cosas. La mayor parte de su sed es espiritual. Pero por no estar bien informado espiritualmente hablando. Porque aquí todos son inteligentes, son intelectual. So no estamos hablando con niños que no comprenden. Pero muchas veces confundimos la sed espiritual por la sed física. Y comenzamos a buscar a rellenar nuestra vida, llenar nuestras vidas con otras cosas, intentando de aplacar esta sed. Por falta de discernimiento, confundimos las dos cosas. Dos tipos de sed, espiritual y física. Abre su Biblia y escuche la voz del Espíritu Santo en Salmo capítulo 42. Salmo capítulo 42, por favor. Un salmo muy conocido, este versículo. Es un himno, es una canción. En Salmo 42, mira lo que dice en versículo 1, dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Muchas veces la inmadurez nuestra de no discernir que tenemos una sed espiritual, buscamos a llenarla físicamente con cosas. Sin saber que esa, y cuando tú lo llenas con una cosa, y con otra cosa, y con otra cosa, y todavía tiene esa sed, está insatisfecho, te sientes incompleto. te debe dar una alerta. Estoy buscando en el pozo equivocado. Permíteme, te recuerde el profeta Zacarías. Abre sus Biblias, Zacarías capítulo 13. Y en Zacarías capítulo 13, escuche lo que dice aquí en versículo 1, por favor. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David, todos los judíos, y para los habitantes de Jerusalén. Había bastantes gentiles ya, para lavar el pecado y la impureza. ¿Qué agua existe hoy día que pueda hacer eso? Ni hoy ni ese entonces. Estaba hablando de agua viva, una agua espiritual que podía llenar la vida de ellos. Y los hombres saben inmediatamente cómo aplacar su sed física, eso es cierto, pero su sed espiritual es otro asunto. Porque dentro de sus corazones sienten sed de qué, sienten sed de propósito. No tengo propósito. Siéntese que algo le falta. ¿Qué es lo que me falta? Siéntese de que, por significado. No soy significante en los ojos de los demás, ni mis propios ojos. Se ven en el espejo y dicen, yo soy gusano. Soy nadie. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hay una sed por significado. Tienen sed para algo, para llenar el vacío y la soledad. ¿Cuántos de nosotros estamos vacíos y estamos viviendo o existiendo, mejor dicho, en la soledad? Es real. Y no quiero minimizar eso. Especialmente cuando ya los hijos se fueron, la esposa te abandonó, el esposo te abandonó. Están separados, están divorciados, están peleados. Y llegan esos momentos, son real. No es algo con que jugar. Esa persona necesita un abrazo espiritual. Aparte del abrazo físico, para que se siente, para que no se sienten que están solos. Pero necesitan algo más que eso. Porque hay una cosa que va a pasar, que va a caer en la trampa y caer en los brazos de otro. Y no cambia nada. Sé para importancia. Necesito sentirme importante. Que me ven como alguien importante. Sé de la liberación de una sensación de estar perdido. No, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Un año pasa, 2 años pasa, 3 años pasa, 4 años, y sigo igual. Y me siento perdido, sin dirección. No sé en qué rumbo estoy caminando. Estoy patinando, dando vuelta y vuelta y vuelta. La sed de satisfacción. No importa lo que te presenta, nunca estoy satisfecho. Esto es real. Y no debemos de minimizarlo. Sin embargo, hay también la sed de la libertad de ansiedad. La sed de ser libertado de la tensión, la presión indebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, los hombres tienen un problema. Por lo general, confunden la sed espiritual tratando de aplacarla con las aguas estancadas de la carne y de este mundo. Y el resultado siempre es veneno y muerte. ¿Cuántos de nosotros se pueden identificar con estas palabras? Con el concepto de las palabras que estoy presentando ahí. ¿Cuántos de nosotros realmente no podemos identificar? Y semana tras semana no cambia. Y si no tiene cuidado, el otro lugar, el otro mal lugar de buscar, de tratar de llenar esa sed espiritual, es la iglesia. Este es el último lugar. Porque este lugar, representando las iglesias en general, por todo el mundo, es que si no nos damos cuenta, nos convertimos religiosos. Creyendo que si yo vengo, siento, escucho, me levanto, saludo y salgo, pero nada cambia mi vida, ya tú sabes que esa experiencia no está llenando la sed verdadera de tu alma, de tu corazón. Necesita una plática, una conversación, un encuentro, una confrontación con el mismo Jesús que tuvo esta mujer samaritana. Las aguas estancadas de la carne son tales como la lascivia, inmoralidad, alcoholismo, la indulgencia, el orgullo, la soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Y funciona por un poquito de tiempo y luego tú descubres, ya se me está acabando la energía en esto. No está funcionando. Las estancadas aguas de la carne del mundo nunca satisfacen la sed del hombre. Como el agua salada, ellas provocan que el hombre anhele más y más y más y más. Por favor, abren sus Biblias en Santiago capítulo 4, por favor, en Santiago capítulo 4. No te lo dice el versículo 1, 2 y 3, Santiago capítulo 4. Y note las palabras. Note estas declaraciones en forma de palabra. El diseño de una pregunta declarativa o retórica es a forzarnos a ver la respuesta está en la pregunta, a llevarnos a lo obvio. Y él dice aquí en versículo 1, ¿de dónde vienen? Estamos juntos, Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, ¿de dónde vienen las aguas? ¿Dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Acaso en la escuela dominical no estuvimos hablando de eso? Dice, codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerras. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís. Porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. El problema es que no queremos que alguien no venga y diga eso. No lo quiero oír. Y la verdad es que es duro. Yo no digo que es fácil que alguien te venga a corregir, alguien te dice la verdad en la cara. Yo no digo que eso es fácil. Pero el problema es que tú te miras a tu propia cara en el espejo y te mientes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Y alguien viene y te confronta y tú te sientes tan ofendido e insultado y dejas de escuchar. Y esto fue lo que hizo Cristo con esta mujer. ¿Te recuerda a Jeremías, el profeta? Capítulo 2, por favor, Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Jeremías. Escuche la voz del Espíritu Santo, no la voz del hermano Eddie. En Jeremías, capítulo 2, versículo 13, escuche lo que Dios dice. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Quién está hablando? Dios. No queremos oír eso. No queremos escuchar eso. Pero mira, Dios está hablando de su pueblo. Y él dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado. Ay, Dios mío. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. El agua proviene de Cristo. Él y solo Él es la fuente. Y eso es lo que necesitamos entender. Es Él, solo Él. Tus carreras, tus trabajos, sus sueños, sus aspiraciones, sus amigos, su familia, sus enemigos, sus carreras, su educación, todo está vacío. Luchamos y luchamos y peleamos para lo que nosotros pensamos que realmente son aguas estancadas que van a satisfacer la sed espiritual que tenemos, y luego resulta que no funciona. Tú puedes ganar todo el dinero que tú quieras y te encuentras insatisfecho. ¿Pero por qué? Yo pensaba que estos dólares, estos soles me iban a comprar lo que yo necesitaba. Es agua estancada. Y luego te sientes todavía igual. ¿Dónde está depositando? ¿A dónde está poniendo tu copa? ¿En las aguas estancadas o en la agua espiritual? Cristo viene. La epístola, el evangelio ambulante viene y se le presenta delante de esta mujer. Permíteme, en Juan capítulo 7, mira lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 37. En Juan capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Él estaba proclamando, yo soy la fuente de la vida, yo soy agua viva, yo vengo representando mi Padre celestial, yo soy palpal enfrente de ti. ¿Y cuántos todavía no ven? ¿Cuántas veces se le predica el evangelio dentro de la iglesia? Entran igual y salen igual, creyendo que ya han obtenido el agua viva. Bueno, son aguas estancadas. Por falta de tiempo, permíteme llevarlos allá una vez más. Mira lo que dice en versículo 11 y 12. En Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del agua, que bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Note que aquí hay tres cosas en particular, ¿no? Que provocaron la curiosidad de ella. La primera es, ¿quién es él? Mira que él estaba hablando, ¿no? Y ella estaba, ¿te crees que es más alto que Jacob? ¿Y cuántas veces nosotros hacemos una pregunta igual, no? ¿Y quién tú crees que eres? ¿No? ¿Te la crees que eres grande? Y lo queda mirando, ¿no? A la persona. Pero en ese momento no te das cuenta que tú lo estás juzgando y lo estás condenando y lo estás reduciendo y dejaste de oír, dejaste de escuchar. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es oír la voz del Espíritu Santo en la voz de otra persona. Y alguna vez la otra persona nos cae gordo, su acento, su manera de ser, bla, 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 y se nos escapa oír la voz del Espíritu Santo que nos está hablando. La primera cosa es, ¿quién es Él? Quizás nosotros nos falta hacer esa pregunta de nuevo. ¿Quién es Él? La segunda cosa, que ella llegó, ¿cuál es el don de Dios? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el don de Dios? Ella estaba con tremenda curiosidad. Y tercero, ¿qué es? Ella literalmente hizo la pregunta. ¿Qué es el agua viva y cómo puedo obtenerla? Ve, ella fue más allá de la experiencia intelectual. Fue más allá de solamente oír. Y dijo, ¿cómo que yo puedo entrar y participar en esta agua viva? Ahí está la diferencia entre esa mujer y muchos de nosotros. oímos que Él es Él, oímos que Él está ofreciendo algo, pero nunca pedimos cómo participar en ella. Y entramos y salimos igual. Yo creo que tú observe algo aquí. Observe el cambio en la actitud de la mujer. Se vuelve más respetuosa a Jesús en ese momento. Ella se refiere a Jesús como judío en el versículo 9. ¿Te recuerda ya? Mira lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 9, ¿no? Donde él dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío, perro, marrano, chancho, alguien que yo tengo el derecho de odiar y detestar por los abusos de tu pueblo con mi pueblo? Así le habló ella, ¿no? Y me pides de beber a mí agua, de beber a mí que soy samaritana, más bajo que un gusano, ¿no? Y note la forma como ella cambia de hablar en versículo 11, dos versículos después. Ahora, hay un intervalo, un larguísimo tiempo, una plática, una conversación entre ellos, ¿no? Pero note lo que dice en versículo 11. Dice, ella le dijo, Señor, fue de judío, marrano, pestoso, mocoso, a Señor. Le dijo, Señor, ella también piensa que Jesús está hablando de agua real alimentada por los manantiales. Todavía está ella en eso. Ella aún no entiende que está hablando de Jesús. No lo entiende, pero está con la curiosidad, escuchando. Pregunta, se nos ha ido el tiempo. Pregunta. ¿Cuándo se perdió la curiosidad de Jesús en tu vida? ¿Cuándo? Ya lo sabemos todo. Ya no nos pueden decir nada nuevo. Cuando tú pierdes la curiosidad de quién es Jesús, quién es Él, es cuando nos convertimos religiosos, oidores, intelectuales, que creemos que tenemos el lujo de sentarnos en un culto, odiar, detestar, minimizar, descartar. ¿Cuándo fue que eso pasó entre nosotros? ¿Cuándo fue que eso pasó en tu vida? Y llegas y te conviertes en una persona indiferente. Yo sé que tienes razones, que hay excusas, porque esto me pasó y esto sucedió y ella me dijo esto y él me dijo. Yo entiendo todo eso, pero solamente son las explicaciones, pero nunca es una excusa de descartar el Señor de agua viva. ¿Cuándo es que habíamos tomado la decisión de tomar el derecho de descartar las aguas vivas y sumergirnos en las aguas estancadas y luego pretender de venir a adorar y alabar el Dios de agua viva? ¿Cuándo fue que tomamos esa decisión? Porque fue una decisión. Y lo que me dice a mí es falta de temor de un Dios vivo. Señor Padre, en esta mañana, Señor, Señor, te pido que tu Santo Espíritu venga a penetrar la parte más profunda de nuestras almas, de nuestro ser, y que lleguemos a ese punto de un arrepentimiento verdadero, no un remordimiento, pero un arrepentimiento, Señor, verdadero. Arresta nuestros corazones, Padre Celestial. Sácanos de las aguas estancadas. Tráiganos de nuevo, como niños, fascinados con las cascadas de las aguas vivas suyas, Señor. Tráeme, Señor, dobla mi corazón, dobla mi soberbia, dobla mi arrogancia, dobla mi indiferencia. Dóblame, Señor. Haz lo que tú tienes que hacer con mi vida, Señor. Si me tienes que dejar herido, quebrado, Señor, haz lo que tú tienes que hacer conmigo. Para que en fin encontrarme como esta mujer samaritana que se levantó, reconoció, recibió, corrió, anunció, venga a ver este hombre que me dijo de todos mis pecados. Y esa mujer singular le proclamó a todo su pueblo que el Dios de agua viva se presentó a ella. Que seamos como esta mujer, arrepentida, renovada, avivada a la vida del Espíritu y con toda honestidad y con toda la paz que sobrepasa todo entendimiento, ella pudo a proclamar el Evangelio a un pueblo que se encontraba con indiferencia. Señor, levántanos, llámanos, llévanos a esas aguas vivas, a refrescar nuestras vidas, a un refrigerio, Señor, que necesitamos para proclamar el amor y el sacrificio suyo, Señor. Una vez más, avivarnos a esas aguas vivas. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga.